Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
Nuestro copete.
Estamos al aire.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean a una noche más del Bully Podcast. Esos tipos opinan con nosotros los Bully Magnets, que estamos aquí para platicar con ustedes, decir cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción. ¿Cómo los trata el inicio de esta semana? Disculpen la tardanza por conectarnos, pero ya estamos aquí. Y muchas gracias a todos los que se están conectando y saludos a los que se van uniendo. Yo soy Andrés y a ver de qué platicamos hoy.
¿Qué onda? Yo soy Luis. ¿Cómo están en este lunes? Último lunes de febrero, tal vez. Sí, eso es mi comentario.
¿Cómo estás? Me gustó el tal vez.
Que justo lo vi en el calendario y pues como, sí, febrero se fue. Ya se acabó el año.
Ya llevamos el 15% del año. Si lo ves en porcentaje, el año siempre es muy estresante.
Hay un meme que no sé si lo han visto, que es como enero y febrero, como bien así, como delimitados, así como. Y luego ya marzo y todo lo demás, ya así como borrones, así como. Ya.
Enero y febrero. El tiempo.
Sí, y ya a partir de marzo ya. Solo trata de sobrevivir hasta que acabe el año, y luego acaba el año y vuelve a empezar.
Y trata de no morir en el proceso. ¿Cómo, Luis?
Creo que estoy medio desfasado, ¿verdad?
Un poco, pero supongo que tú nos escuchas con retraso.
Sí, aunque no sé qué hacer porque mi cámara está apagando y según yo estoy bien conectado, pero a ver.
Ok, igual y salte y métete de la llamada, ¿ves que eso luego...? Funciona okay, bien. Sí, mientras ponemos a los capibaras en la pantalla. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Esos Tipos Opinan en su edición 598. Nos acercamos peligrosamente al 600, donde no habrá nada particularmente interesante. Será el 600. Nada.
Solo es un número.
Esta vez solo es un número. Sí, esta vez solo es un número, porque si no tendríamos que hacer una fiesta anual. Es que es sorprendente, porque terminas haciendo 100 podcasts al año.
Al año, más o menos, sí. O sea, ya vimos que ese es como un poquito menos, ¿no? Como 90 y tantos al año.
Ajá.
Nos ponemos locos, pero sí, es como el ritmo de a 100 anuales.
Sí, está loco. Sí, dando seguimiento a lo que comentábamos hace una semana, un poco, es medio spoiler, todavía no prometo nada, ¿no? Todavía no prometo nada, pero ¿se acuerdan que la semana pasada mencionamos que iba a salir la expansión de Final Fantasy en Magic? Y que tal vez, solo tal vez, se podría jugar de salida Magic con Final Fantasy. Pues ocurre que tal vez, solo tal vez, me contactaron ciertas personas de Magic. Y puede que tal vez, solo tal vez para junio, podamos hacer una Magic Party. Los que jueguen Magic, ¿no? Porque si no juegan Magic, como que no tiene mucho chiste.
Si no, se van a aburrir mucho. Va a ser la fiesta más aburrida de la historia.
Sí, se van a aburrir a mares, pero los que jueguen Magic, igual todavía no estoy confirmando, solo como que se está cocinando y puede que vaya para allá. Que podamos hacer una Magic Party en una tiendecilla cookie y con la expansión de Final Fantasy solo para nosotros.
¿En serio? ¡Wow! A mí me parece. Bueno, o sea, no quiero. Ya, yo siempre soy un ave de mal agüero, entonces discúlpenme. Discúlpenme, por favor.
Te estaré escuchando,
No, no, no. O sea, es que estaría padrísimo si fuera posible, porque tal vez. Las tiendas tienen poderes, porque justo hoy estaba viendo Que de hecho, bueno, voy a aburrir a la banda con ñoñerías, pero antes de la expansión de Final Fantasy, hay otra expansión, ¿no? O sea, es en 2 meses, creo. O sea, antes de Final Fantasy hay otra expansión de Magic. Pero claramente los de Wizard saben que la expansión de Final Fantasy es la buena. Entonces por eso la anunciaron con tanta antelación. Y de hecho, ya hicieron preventa, ¿no? Que dicen que me escucho robótico, Richard. Yo creo que hay dos micrófonos abiertos por ahí. Pero bueno, seguiré explicando esto en forma robot. Y como abrieron la preventa del Final Fantasy, y ese es el
Explicando
evento, de hecho
esto.
ya Blizzard, digo, Wizards, perdón, está reportando que ya están agotadas muchísimas de las preventas. Y curiosamente, la expansión que sigue, la que es la buena, o sea, la más inmediata, nadie ha comprado nada, porque toda la gente se está esperando y ahorrando para la de Final Fantasy, que va a ser la... Pues va a ser la que va a explotar el año, ¿no?
Ajá, claro.
Entonces vi que ya se armó todo un desastre de distribución, porque además ya dijeron que ya tienen el lote de Final Fantasy y que no va a haber reimpresión, ¿no? Y que se espera escasez de Final Fantasy. Y por lo mismo, las cartas se van a ir en la especulación de los cartones. Se van a ir al cielo. Entonces, a lo que digo es como, dada esta circunstancia, si realmente tus amigos, personas misteriosas que conocemos, pueden conseguir producto de Final Fantasy para eso, van a ser héroes, porque parece que esto va a ser el barrio chino.
Sí. Pues sí, puede que sí, puede que sí, puede que sí. Por eso no confirmo nada. Soy muy consciente de la situación y del hype. Pero también el hype, pues uno ve esas cosas y ve esas noticias y suelen ser noticias en Estados Unidos. Que fluye como muy diferente el, pues ya sabes, ¿no? La especulación y la locura por el cartón físico fluye de una manera mucho más loca. O sea, no sé si vieron una noticia que hace como un mes. Unos güeyes como si fueran ladrones de caricatura, así con pasamontañas y un bat, se metieron a robar una tienda de cómics solo para robarse cartas de Pokémon.
Ah, no, no vi.
Pues así, así, ¿no? Llegaron y así a romper todo y había pues, muchas cosas que robar, pero no, iban específicamente por Pokémon, ¿no? Y no por sobres, ¿no? O sea, obviamente se agarraron ahí, pero no, iban por los cajones. ¿No? Y las carpetas de la tienda, que pues, y las vitrinas, ¿no? Y a romper las vitrinas donde tenían pues ahí las cosas chidas de la tienda. Y pues sí fue como muy raro, ¿no? Hasta en las noticias era como de qué raro. O sea, ni siquiera fueron por la caja. O sea, fueron por las cartas. Y después ya salió alguien. O sea, aquí tenemos a un tipo super geek que nos explicará por qué Pikachu ha sido asaltado. Y ya, ¿no? Explicaba, ¿no? Como el mercado de cartas y bla 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 bla, ¿no? Y la especulación que hay y todo eso. ¿No? Y cómo está existiendo esas cosas, pero, o sea, obviamente aquí en México también pues hay banda que pues, hace esas cosas de robar cartón y así, pero no llega al punto de que te organices con tu banda de maleantes para irte a robar la Friki Plaza por un Pikachu Shiny.
Pues quién sabe, pero es como curioso ahorita que lo mencionas. O sea, claramente ahí, ¿cómo se dice? O sea, claramente ahí alguien los mandó, ¿no? O sea, hubo como una mente del robo, ¿no? Que dijo, vayan por esas cartas, ¿no? O sea, alguien que sabe que ahí hay valor.
Ajá, sí, ¿no? Como pues el costo real de todas las cartas que están ahí. Que es raro, porque, bueno, no sé, ¿se acuerdan que pasó también hace como un par de años que robaron el Museo del Juguete? Y se robaron carros, unos Hot Wheels, bueno, unos Hot Wheels y unos carros, igual así, antiguísimos. Y pues era como bien raro, porque decían, bueno, es que estos carros son tan raros que. Pues en el momento en el que alguien salga a venderlo, vamos a saber quién es, porque no hay como muchas copias. Y nadie los vende así como de, me encontré un Ferrari Testarossa, marca, no sé, ¿no? La primer run de Mattel de la historia. No, y no, no es como que sea fácil mover algo que es tan escaso. Así que pues es, o es un coleccionista que realmente desea tener una vitrina con un foquito y ese carro, o en este caso esas cartas, o es el mercado negro de nos vemos en un callejón para que veas que traigo aquí una carta súper rara, pero bueno, la manía y la especulación ahí está.
Sí, ¿no? Y ahorita me hace pensar como cuántas cosas hay en el mundo que valen una fortuna y uno ni se entera, ¿no? O sea, justo, o sea, porque esto es cartón, o sea, literalmente es cartón, pero pues que en las manos adecuadas puede valer miles y miles de dólares. Pero no es todo. Hace poco, bueno, hace relativamente poco, escuché una historia y leí un libro de el. ¿Ustedes supieron del robo de plumas más grande de la historia del planeta?
Plumas,
Plumas
bolígrafos,
de.
plumas de ave.
Plumas de ave.
Ah, ninguno de las dos sabía, pero solo quería puntualizar.
Es que resulta que hace algunos años. Creo que fue el Museo Británico. Fue asaltado de su. No, el de Historia Natural. Fue el británico. El de Historia Natural británico fue asaltado, digamos, así como tú dices, así de. Con ladrones. Bueno, en realidad no fue así, pero así se creyó por. O sea, como ladrones así de pasamontañas y. ¿Cómo se llamaba Catherine Zeta-Jones cuando bajaba entre los lásers?
La emboscada.
Ajá, como en la emboscada. Pero para robar plumas, ¿no? O sea, plumas del Museo Británico, del Museo de Historia Natural Británico, que a pues desde hace siglos reúne entre sus especímenes de aves, y tiene una colección como de plumas gigantesco. Y lo que ocurre, y digamos, fue como todo, como, pues, ¿quién se robó esto? ¿Por qué se robaron estas plumas? Algunos eran como especímenes así como súper raros, valiosos y antiguos. Y es como, pero son plumas, ¿no? Al final de cuentas son solo plumas. Pero resulta que el motivo del robo, o sea, lo que hace que esas plumas valgan tanto, es que hay todo un mercado para gente que hace, no sé si habían escuchado este término, fly fishing.
O sea, de que pones como una chingadera como que medio brilla y hace como. O sea, como un objeto de brillante para que el pez lo vea y se lo coma.
Ajá, básicamente, o sea, resulta que hay un tipo que se llama fly fishing, que es un tipo de pesca, ¿no? Que es un tipo de pesca que se hace como en aguas poco profundas. Y la idea, y por eso se llama fly fishing, es cazar, bueno, pescar peces, valga la redundancia, que suelen ser atraídos por objetos en la superficie, por moscas, o sea, o sea, en la naturaleza, las moscas, los mosquitos, las libélulas, se acercan al agua y eso hace como que el pez,
Ese
como.
pues le quiera comer, ¿no? Y se asome y pisque el anzuelo.
Ajá. Y resulta que parte, digamos, de la gente que se dedica a este deporte o a esta actividad, una de las partes más importantes del proceso es el diseño de los anzuelos, ¿no? Que estos anzuelos, un poco como dice Luis, son como muy llamativos y tratan de emular como la sensación de insectos en la superficie del agua. Desde hace. Ajá, sí.
Sí, es como todo un arte, ¿no? Así de. O sea,
Sí,
sí, es como.
o sea, es toda una cosa. De hecho, o sea, durante el siglo XIX había expertos en confeccionar estos anzuelos, ¿no? Y hay manuales enteros, porque además también parte de la actividad es como que tú, pescador, lo hagas, aunque claramente hay profesionales que lo pueden hacer por ti. Y hay incluso manuales, ¿no? Hay manuales y libros del siglo XIX. Que te dicen cómo hacerlas, ¿no? Y ya sabes, toda una. O sea, hay toda una mística de qué materiales se usan, para qué peces, etcétera. Y un ingrediente como súper, súper importante para estos anzuelos son las plumas de ave, ¿no? Plumas de ave que se han registrado en estos manuales de hacer los anzuelos desde hace siglos, ¿no? Y algunos aves, algunos tipos de plumas se volvieron muy socorridas y luego además resulta que algunas son de aves que ya ni siquiera existen,
Es como
¿no?
plumas de dodo para pescar.
Exacto, es como estas plumas de dodo, ahorita ya hay, pero o sea, una cola de quetzal, ¿no? O lo que sea. Y entonces hay todo un mercado desde hace 200 años, súper loco, de obtener plumas, porque además tienen que ser plumas naturales, obviamente para los exquisitos, ¿no? De la pesca con mosca.
Ajá, claro.
Y resulta que así hay como un submundo de mercado negro, así en la deep web y de subastas, de gente que consigue plumas y las vende a estos especialistas por miles y miles y miles de dólares. Y resulta que, pues, el que robó las plumas del Museo de Historia Natural era un cuate que justo se dedicaba a vender plumas y empezó a hacer un negociazo, ¿no? O sea, consiguiendo plumas de distintos lugares, incluso contactando con, ¿cómo se llama? Como santuarios de aves, ¿no? Y comprándoles
Así
las
ya.
plumas. O sea, y empezó a tener una cartera de clientes bien pesados, ¿no? Ya de millonarios, de decirle, pero necesito que me consigas el, no sé, las plumas del pecho del, el
Sí, de...
petirrojo de Borneo, tornasolado, de quién sabe qué, ¿no?
Ajá, y tienes que entrar así a las profundidades del Congo, donde no hay manera de encontrarlo.
Ajá, y o son especies, en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Pues este cuate, que ya era así como un broker de plumas, pues descubrió que pues muchas de esas ya no estaban disponibles en sus formas. Y entonces dijo, ¿saben quién los debe tener? El Museo de Historia Natural británico. Y resulta que ahí encontró y se robó las plumas. Y ganó
Se
miles de
confía.
miles de miles de dólares.
Bueno, o sea, suena completamente verídico. O sea, es como una locura que haría, que literal haría como el ladrón escarlata. Va al
Al
museo.
gato. Ah, sí. Carmen Sandiego.
Carmen
Podrías mandar a
Sandiego
Carmen Sandiego a hacer
vendería
eso.
plumas a cazadores, bueno, a pescadores excéntricos, así en Dubái,
Ajá.
y a su portafolio así de plumas, para ir a pescar, así por capricho.
Y es una super historia. Pues luego lo agarraron, estuvo en la cárcel y luego encontrar sus clientes, porque además se perdieron muchísimas plumas muy valiosas, algunas que ya ni siquiera son conseguibles, ¿no?
¿De aves extintas?
Ajá, aves extintas o que ya están súper protegidas y ya no las puedes tocar. O sea, pero pues fue un robo millonario de plumas para gente que pesca con plumas.
Qué loco.
Pues, sí.
Claramente queremos devastar al planeta y encontraremos formas bien extrañas de hacerlo.
Pero es como, o sea, no sé qué les, o sea, cómo lo vean ustedes, pero tal vez es justo interesante cómo hay cosas que adquieren un alto valor monetario y en realidad no son nada, ¿no? O sea, solamente en este caso es porque alimentan un hobby de además de gente millonaria y excéntrica.
Pero pues así es todo, ¿no? O sea, realmente, o sea, el valor se lo damos nosotros a las cosas, pero...
Aquí se aplica lo de la basura de uno es el tesoro de otro. Como pues, unas plumas, dirías, bueno, pues está chido, están lindas, pues, para algo servirán, para hacerte, no sé, ¿no? El decorado de un traje, de un gabán, no sé. Pero si están en las manos de un... ¿cómo dijiste? ¿Pesca con mosca? De un
A
pescador...
pesca con mosca.
Es como, wow, o sea, estás desperdiciando así miles de dólares en tus plumas.
De hecho, hay una, creo que se escribió un libro sobre este caso. Creo que se llama
¿Cuál
Feather.
fue? ¿En qué año fue todo esto?
Sí, de Feather Heist, así.
The Feather Thief se llama. Hay un libro con esta historia.
Pero, ¿cómo en qué año pasó todo esto?
Ahorita te digo. Pero fue ya, según yo, en los 2000s.
Sea, no es hace tanto.
A ver, deja ver si.
Sí, no.
En 2009. 2009.
No, no, pues sí, es relativamente reciente.
Entonces, y el libro se llama The Feather Thief, el ladrón de plumas, de Kirk Wallace Johnson. Sí, si quieren enterarse, porque además tengo entendido que este Kirk Wallace hizo el reportaje y luego fue a entrevistar al ladrón como antes de que lo agarraran. Y resulta que pues el cuate este así traicionó a su mejor amigo para conseguir las plumas y así, o sea, una carrera delictiva súper loquísima, nada más por robar plumas.
Pues suena bien, digo, si puedes tener dinero así, millones, o robar unas plumas, yo también lo haría, la verdad.
Ajá, y también esa es la pregunta, ¿no? Porque según recuerdo, justo el ladrón era así como de, pues solo son unas plumas, ¿no? O sea, ¿qué daño es? ¿Qué?
Sí, es
Pues es
como la
como
imagen
tentador, ¿no? También.
que estoy compartiendo, o sea, porque seguro en el libro
A ver.
viene a detalle, ¿no? Pero, o sea, porque aquí es como el vato, ya sabes que en un museo de historia natural, pues ves a los pájaros disecados. O sea,
Sí, se
como que
robó las
se
aves, se robó
robó
los
los
pájaros.
pajá, ¿no? Como que agarró las aves y pues, se las metió en una bolsa o algo. Y ya, ¿no? Pues para desplumarlos en otro lado. Pero sí,
Sí,
se
se
está
robó.
muy loco, ¿no? Como de, ¿por qué me pidieron este pajarito? Sí, no, el rojo con azul, ¿eh? El rojo con azul y cola verde, no lo olvides. Pasillo 3. Pasillo 3 de la galería.
Sí. Y se robó justo los especímenes de la. De, porque, pues obviamente, pues te robas el pájaro y tienes varias plumas, ¿no? Entonces puedes vender
Sí, pues las que
como muchas.
sean más raras, pues depende de la zona del cuerpo del ave, ¿no? Hay plumas de diferente textura y grosor, ¿no? Que es muy interesante ver los tipos de plumas, ¿no? O sea, las que son para volar, las que son para proteger del calor, ¿no? Las que son solo para planear y son de diferentes largos y anchos y colores y matices. Entonces, seguro hay unas que son así. Las de las alas seguramente son las más raras, son las más largas y las más brillantes.
Y además justo también tienen propiedades, ¿no? Que tienen que ver justo como cómo flotan en el agua, qué movimientos hace, pensando literalmente en, pues, en hacer anzuelos para cazar pescados.
Pues yo sé de una persona de nuestro pasado que hubiera estado muy interesada en este podcast.
Ah, sí es cierto, no inventes,
Ajá.
seguro le compró.
Seguro él tenía un par de anzuelos con plumas así de un pájaro extinto.
Sí.
Y
Sí.
gritaría cuando.
Y
Y solamente
gritaría.
gritaba cuando piscaba algo.
Pero sí, la pesca es, ¿hay algo más aburrido que la pesca? Yo diría que tal vez no, pero esa es mi opinión.
Yo también estoy de acuerdo que es una actividad terriblemente aburrida, pero después de ver el anime de Chico Depresivo Aprende a Pescar, cambió un poco mi
Pero
perspectiva.
el anime puede hacer cualquier cosa, verse así emocionante y así.
Sí,
Pero
puede
ser
haber un
una
anime de
habilidad.
golf y decir, ah, es que el golf es tan apasionante, así de, ajá, a ver si lo juegas.
O ves un anime de golf. Seguramente si ves un anime de golf, te gusta.
Ajá, sí, te acerca porque yo preferiría mil veces más pescar que jugar golf.
Yo también preferiría pescar que jugar golf, totalmente.
Sí,
Pero
si lo
entonces,
vamos a poner ahí, sí.
sí, o sea, como cosas
Anime.
aburridas, así de elige tu veneno.
Sí, golf.
Sí, no, el golf es probablemente una de las cosas. Y además es como muy molesto que el golf destruya tanto el ecosistema para hacer algo tan aburrido, ¿no?
Ajá, o sea, porque, o sea, ocupa más espacio que un campo de fútbol y es menos divertido, proporcionalmente inverso. Entre más espacio, más aburrido.
¿Cómo, Luis?
Que aparte es como lo más elitista del mundo, digo, es como...
Sí, sí, además es de pura gente rica horrible, pero es que luego la gente rica horrible es la que hace las cosas más absurdas, ¿no? Como jugar golf.
Como jugar golf, ajá. Como jugar, ¿cómo se llama? ¿Es cricket? ¿El de los caballos? ¿El que juegas con unos martillotes? Y juegas con unos martillotes.
No, ese es polo. El que está en el caballo es polo.
Ajá, y le pegas, ajá, polo. El polo también me parece una cosa... increíblemente carísima para lo aburrido que
todo
es.
Todo deporte que incluya caballos también es una cochinada. Bueno, eso es como de ricos haciéndonos perder el tiempo.
Ajá, sí, es raro. No, porque... O sea, los caballos son padres. O sea, y puedes hacer uh-huh. muchas cosas con deportes y actividades de caballo padre. Pero el polo es como, no, porque no pasa nada, solo ves caballos corriendo en círculos alrededor de la pelota y nadie alcanza la pelota. Entonces están ahí con sus martillos, así como que a ver quién la alcanza. Y es feo, es aburrido, ¿no? No sé, ves la charrería y dices, ah, mira, pues está el caballo ahí, clic, 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 y todos hay música. Y es como, ok, ¿no? Está padre de ver y seguramente está padre entrenar a tu caballo. Pero...
aunque según yo la charrería, como todo el mundo de los, o sea, como el caballo charro y así... o incluso el caballo de rodeo no es una actividad tan elitista y horrible como el polo o la equitación.
Ajá, sí, claro.
Poco, ¿no?
O sea, sí, pero menos, ¿no? Si lo tuvieras que... o sea, ¿qué te parece más horrible? ¿Charro? O sea, ¿caballería charra o equitación?
O sea... no se me hacen horribles ni nada... pero pues nunca he visto como alguien pobre practicando charrería.
Pero tienes que ser aún más rico para jugar polo. O sea, igual el que hace charrería no necesariamente juega polo.
O es el dueño del caballo. El que hace la charrería puede que no sea dueño del caballo.
Ajá, puede que no sea dueño del caballo, ¿no? Solo sea como...
la charrería, o sea, y digo no es que esté mal ni nada. Y, o sea, pero pues sí, la charrería no es como... igual que el golf, ¿no? O sea, no ves a... un godín que se me dieron jugando golf.
No, ni teniendo... pero te digo, pero tal vez el que hace las cosas charras, no es, el que es rico es el dueño del caballo, ¿no?
Sí, pero bueno, puede ser, o sea, sí puede ser que haya...
vamos a preguntar, ¿qué es más caro? A ver...
pero según yo sí es así como de, o sea, si estás ahí con tu traje de charro y haciendo tus cosas de charro, es porque tienes dinero.
Sí.
Mira, aquí es como en una búsqueda rápida. Me dice que jugar polo es más caro que hacer charrería porque requiere caballos de alta calidad, entrenamientos, viajes y equipo. Mientras que la charrería solo requiere, no requiere caballos de alta gama ni tantos cuidados, ni el entrenamiento implica menos estrés y menos tiempo que entrenar un caballo para hacer polo. Entonces, sí, no, es un fastidio, ¿no? El polo puede joderse.
Y los caballos, bueno, no sé, yo estoy teniendo, cuando daba clases en la escuela de niños ricos, yo recuerdo que una vez sí, así, los dientes, así, rechiné, yo creo que los dientes nada más para no decir nada, pero así como preguntándoles, así como por sus actividades y como por sus momentos más importantes de su vida, así como... uh-huh. Y había uno que su momento era cuando su padre de 15 años le regaló su yegua que se llamaba algo así también como un hombre árabe, porque claramente era una yegua pura sangre. ¿No? Y así como le había cambiado la vida y cómo me contó que hace una semana había tenido un percance porque... aprendiendo justo a saltar las vallas, su yegua lo tiró y yo así como de, te odio, niño. O sea, niño, no puedo conectar contigo, te odio.
Fue como el güey que fue a los Olímpicos, ¿no? Que también hizo como el ridículo y todos lo odiaban.
Los Azcárraga, ¿no?
Y nadie se sintió mal por él.
O sea, O sea, no digo que esté mal odiarlo, o sea, pues es que...
Es su realidad, si no es su culpa. O sea, el niño no tiene la culpa, él nació
No.
ahí.
O sea, él creció en ese ambiente, en ese entorno. No, no. O sea, no sé, es raro, o sea, porque pues sí, ¿no? O sea, los odias y así, pero pensándolo así más a detalle, es como cada quien, o sea, que nadie escoge dónde nacer, ¿no? O sea, alguien tiene
Sí,
una suerte
no,
y
no
ya,
es su culpa, o sea,
vaya.
pero es así como de
Nadie escoge dónde nacerles, pero hay quien puede escoger jugar polo y quien no.
No, tampoco, porque también es como, o sea, si eres un niño rico, todo eso se te medio impone a ti, ¿no? Es así como eres un niño rico y ¿qué haces? Pues ahí, mira, te vamos a dar un caballo
Cosas de
y
club.
ahora, ahora estás en un club y ahora, yo voy a contar anécdotas familiares porque ya, qué chingados, pero mi papá tenía un caballo. O sea, mi papá y sus hermanos, cada uno tenía caballos.
Órale, y
Y...
también así quitarse, también puedo odiar a tu papá y a tus tíos.
O sea, iban a... Sí, ¿no? Y sabían trucos, y iban a charrerías y todo eso. Y estoy hablando de cuando tenían... Cuando eran niños. Seguramente hubo un maestro que odiaba a mi papá. Entonces...
Porque le contaba sus
No.
aventuras mientras el maestro estaba pensando que no le iba a alcanzar la quincena con su salario.
No. No, y yo lo que odio aquí es como, ¿por qué no se preservó esa riqueza? Es así como para cuando ya,
Entonces,
ya no hay caballos, ya no hay nada. Es así como ya. Sí, también es muy raro como las cosas pueden cambiar de una generación a otra. Pero sí, o sea, mi papá tenía caballos y igual hacía trucos y iban a montar y se iban a lienzos charros y así. Cuando era morro, o sea, y pues. Mi papá no, o sea, seguro te digo, hubo un maestro que lo odiaba y así, pero pues el qué. O sea, y de nuevo fue un impuesto, aunque él no lo diga y no lo, pero cuando cuentas historias es como, o sea, fue un gusto impuesto por su papá, o sea, por mi abuelo. O sea, así como, sí, papá, me montar a caballo. Pues sí, en la época de Pedro Infante. Al parecer mi abuelo era súper fan de Pedro Infante y los charros y así. Y lo impone, y entonces así como... Digo, a mí lo que me emputa es que no haya saltado una generación. A mí me hubiera encantado tener un caballo. Es así como ser un niño así, de que tú hubieras odiado a ti y tener caballos y todo, pero no pasó. Entonces puedes pensar que tal vez los hijos del niño que odiaste, haya un evento ahí
Pase
que
algo
un evento
y sus
canónico
hijos.
que destruye toda la riqueza familiar a la otra generación.
Sí, yo llevo toda una vida así escuchando anécdotas de, ¡oh, íbamos a montar! Es como de,
Y a mí,
¿Cómo,
y yo, ¿por qué no?
por qué no puedo durar esa riqueza una generación más, maldita sea?
Ajá,
Pero...
pero. O sea, incluso, es que incluso entre las clases hay clases, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Yo que con, igual, ¿no? He conocido gente que tiene así sus granjas y ranchos y todo. Y es como de, güey, o sea, este güey es muy rico, ¿no? Pero cuando escuchas a alguien rico hablando de los ricos, o sea, como de, no, o sea, yo no soy nada a comparación de un güey que tiene una. Tiene un criadero de caballos, ¿no? O sea, es que no es lo mismo decir como, soy el que tiene un caballo o tenemos unos caballos. Ah, yo soy el que tiene un criadero de caballos. O
Sí, o
tengo
te digo, o
caballo
lo
pura
mismo, no es lo
sangre.
mismo, tengo mi caballo para ir al lienzo charro, a tengo mi caballo para ir a las olimpiadas, ¿no?
Ajá,
No es
como
lo
me fui a Nueva
mismo.
York a correr con mi caballo.
El
O,
derby,
ajá,
ajá.
o sea, es que no, ajá, estuve aquí en, pues aquí en el municipio, ¿no? Echando trucos. O sea, sí, hay como que va escalando un chorro ese tipo de cosas, ¿no? Como, pues sí, ¿no? Las razas de caballos y los deportes y las actividades aburridas que hace, que luego hace la banda. Pues sí, como dice Luis, ¿no? Como que también se impone, ¿no? Tu estrato económico también te impone actividades y rituales para, pues ya sabes,
Y
machear.
problemas, por ejemplo, en esa escuela, o sea, era como chistoso, ¿no? Pero un poco con esta imposición. El mayor problema que tenían todos estos estudiantes, o sea, por lo general, o sea, como su mayor problema, tipo, o sea, como...
Sí, su problema existencial de como comunidad. Ajá.
De la mayoría... ¿Cómo?
Era que eran como rebeldes y iba a cantar la canción, pero no me acuerdo qué sigue en la canción.
Pues no tanto es que eran rebeldes, pero sí estaban muy presionados por seguir los pasos familiares, ¿no?
Ay, pero su... como de niño puesto, o sea, sí, tengo la presión de tener que heredar el negocio así de la constructora multimillonaria. ¿Sí?
Así es. Por ejemplo, yo tenía uno que sufría mucho porque su papá era así como un... O sea, de hecho, o sea, trabajaba, o sea, como en la Suprema Corte de Justicia. No sé si era uno de los jueces, ¿no?
Ajá.
Y era así como de... Y como que a él lo presionaban para estudiar Derecho y continuar el legado. Y además, ya sabes, heredar su bufet de abogados para gente millonaria.
Y él tenía el sueño de ser como clown.
Sí, y él quería ser clown y quería ir a Quebec a aprender clown, ¿no? Y sufría, y entonces es ahí una cosa muy rara porque dices, pues sí, él no tiene la culpa, es su problema, es su conflicto, pero uno desde fuera dices, niño, vete al diablo.
Sí, pero
es cierto que pues es su problema, ¿no?
Sí,
o sea, sí. Y es real, y él no tiene la culpa.
No, sí la tiene. Y... O sea, porque ¿qué? Puede elegir, hay personas que no pueden elegir, él puede. Sí, claro que es su culpa.
O sea, lo que pasa es que él cree que no puede, o sea, es que no pueden elegir, pero por otras razones. Porque además lo peor es que si convence volverse clown, que Luis y yo conocemos a alguien que pasó eso exactamente, pues sí, y le van a pagar la escuela de clown y lo van a mandar a vivir a Berlín, 10 años.
Premio a Marcel Marceau a que sí, aprenda, ¿no?, a hacer un...
Y le van a rentar o le van a comprar un piso en París, en los Campos Elíseos, y él va a sufrir, pero lo van a... Y es como dices, no inventes, uno que no sabe... Uno va al súper y dice, está bien caro ya los huevos y el pan.
Ajá, sí.
O sea, es como de... Incluso siendo rebelde y eligiendo lo que no, pues ya la tiene mucho más fan sencilla, ¿no? O sea, tiene todo.
Pero bueno, no sé.
No sé. Yo ubico gente, o sea, no generalizo, pero yo ubico gente que ha tenido como ese beneficio de mis papás por algún motivo se volvieron así, ¿no? Garantizaron la fortuna familiar. Uh-huh. Y la siguiente generación es una sarta de inútiles y completos idiotas. Y las peores personas, uh-huh, además, o sea, así que no dan una, ni son buenas personas, ni son útiles para la sociedad en ningún sentido. Wow.
Continúa,
Reja, perdón. Ah, ok, sí, o sea, y es raro, o sea, y escuchas también sus historias de dinámicas personales, y también es como, güey, o sea, estás incapacitado para la vida, o sea, no puedes trabajar porque no sabes cómo... No te falta nada, eres increíblemente superfluo y nadie te aguanta porque estás completamente desconectado de cualquier necesidad. Y ya llegó un punto donde eres adulto y aprendiste a vivir así. Entonces tampoco te puedes como ubicar. Y es raro, es como, güey, eso le hace mucho daño a la mente humana.
Y además imagínate, eso le pasa a gente que solo fue rico 2 o 3 generaciones.
Ajá, sí, no súper rico, o sea, no es el hijo de Elon Musk ni nada, o sea, es...
Ajá,
sí.
o incluso, ¿no? O sea, ves que muchas veces la riqueza se calcula no tanto en cuánto dinero tienes en el banco, sino hay como una métrica que es como de... Si hoy, a partir de hoy, dejas de tener ingresos, ¿cuántas generaciones siguen teniendo tu mismo nivel de vida?
Ajá.
¿No? Y obviamente la gente que es rica desde siempre, o sea, esa gente que realmente es rica, es como, no inventes, o sea, tienen dinero para...
¿Ponen en el chat? No. ¿El fofo? Ándale, ajá, los fofos del mundo. Como este güey está completamente desconectado de la realidad, o sea, aunque lo trates de ayudar, o sea, ya su cerebro se contaminó, o sea, como si le hubieran metido un clavo así en la nariz y el clavo estuviera ahí ya incrustado.
Por ejemplo, o sea, vamos a hablar del fofo, porque...
¿Quién es el fofo?
No sabes quién es el fofo.
¿No sabes quién es el fofo?
Me suena, siento que sé, pero así de golpe no estoy muy seguro.
Reinhardt,
Ah,
te lo dejo a
bueno,
ti.
contexto rápido, es un güey que era un youtuber, influencer, pero era un niño rico, que se la pasaba haciendo cosas de niño rico y se empezó a hacer muy popular. Se hizo muy famoso primero porque tapó el periférico de Puebla con puros carros deportivos y estaba diciendo, sí, porque el que tiene varo aquí, reina, yo puedo parar el periférico con carros deportivos. Que venga la policía, ¿qué va a hacer? Tun, 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 soy un niño rico. Y después de eso, un día una señora le alcanzó a pegar así como a la punta del espejo de su
Ya
carro
sé quién
y
es ella.
casi mata a la señora de este cabrón. Y después estaba llorando en la tele porque, por favor, no me haga nada.
O sea, él es un buen ejemplo justo de que, o sea, no es por nada, pero también el dinero puede ser o sea, algo malo, ¿no? Porque, o sea, todo lo que este reflejaba en sus videos y todo eso es como de increíblemente triste, ¿no? Y como increíblemente como de, o sea, no tengo nada más que dinero y es así como de, no sé, la realidad del fofo y todo lo que he visto de él es como increíble. O sea, aparte de emputante, porque pues sí, es como la cosa más nefasta del mundo. Pero sí es como de chale, ¿no? O sea, es como que sí da mucha tristeza como todo él es como, así es la cosa más triste. O sea, y todo es consecuencia de ser un niño rico. O sea, también es como de ser un niño rico suena también, o sea, y
Puede ser
no
una
sé, es todo.
maldición, ¿no? Puede ser una maldición.
Puede volver loco y como dice Reinhardt, y totalmente desconectado de la realidad y totalmente no sé, como alienante del mundo. Y también, o sea, no sé, digo, cada quien, pero suena horrible la vida del Pofo Márquez, digo, más ahorita que está en la cárcel, ¿no? Pero incluso antes sonaba como la cosa más horrible y
Pues todo
grotesca y
ese...
perturbadora.
Ese influencer verso de somos niños ricos que básicamente estamos profesionalizando el hecho de presumir. O sea, literal, mi profesión es presumir lo rico que soy y encontrar maneras cada vez más locas y creativas de presumir como la absurda riqueza que tengo con 16 años, 20 años, ¿no? Y es muy raro porque sí hay mucha banda así, pero los ves es como, güey, pero... Algo en tu cerebro no se terminó de formar. O sea, no hablo ni siquiera de conciencia de clase, ni. No. O sea, está bien, ok, va. Hay gente que es muy rica, ¿no? No, va, ok, va. Pero hay una especie de cinismo y maldad intrínseca que es muy raro. O sea, es como muy difícil ser, como ser empático de gente que está habituada a hacer lo que ella quiere todo el tiempo y que se le consienta lo que sea, porque siempre hay una solución. ¿No? Ya sea que sea con dinero o con influencias, aunque solo se pare tu guarura detrás de ti y digas, yo puedo hacer lo que yo quiera y, o sea, y ejemplos así, pues, te abundan, ¿no? O sea, uno ve la tele y cada mes va a salir como de una morra atropelló a un Uber de frente, pero pues era hija de un ejecutivo y pues ahora va a pasar su proceso preventivo en París. ¡Pobrecita! Y es como, güey, o sea, ¿cómo así? Con esa... O sea, tú te puedes ir a París con la mano en la cintura y decir, bueno, maté a un güey, pues me voy a París a pasar mi condena. O sea, hay gente que se va con toda la, o sea, con toda la calma del mundo. O sea, es como una
Pues porque son ricos. Si
psicopatía.
tú te, si tú te robas un pan, Reijard, no sales de la cárcel nunca.
Ajá.
¿No? O sea, a menos que seas Jean Valjean y...
Jean Valjean, bueno, si eres Jean Valjean y después tienes que fingir que eres otra persona para acercarte a tus opresores. Pero está muy duro. Y luego además también, o sea, como esos influencers de presumir la riqueza, que además, según yo, el otro lado como oscuro de esto es que se vuelven como el ejemplo de aspiración, ¿no? O sea, digamos, todos en este mundo, pues quisiéramos un mejor nivel de vida, ¿no? Y eso en este capitalismo solo se puede lograr con mayores ingresos, de una u otra manera, ¿no? Pero creo que el diferenciador es, ¿pero qué te imaginas que debes hacer con ese dinero, ¿no? O hacia dónde se encaminan. Y por ejemplo, yo en este mundo de los que dice Rehar, como de los influencers presumidos, no sé, por el mal, o sea, justo es como de, soy rico, tengo 4 carros deportivos que valen lo que tu familia jamás tendrá en 10 años. Y mira cómo los voy a arrojar por un puente porque puedo, soy tan rico y excéntrico. Pero eso está mal, ¿no? Es inmoral, es como de, como que, ¿por qué?
Sí, sí, es una psicopatía y se genera algo, algo en tu cerebro no madura, no se desarrolla. Sencillamente así, el lóbulo prefrontal no termina de crecer.
Sí, por la manera en la que te criaron, ¿no? Así, siendo rico. Uh-huh. Pero no sé, es que... como... Ah, no, continúa.
Es que, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, no sé si alguna vez lo habían pensado. Como estos lugares comunes de la riqueza exuberante y presuntuosa. O sea, los yates, por ejemplo. ¿No?
Sí, no. Como... Hay cosas que yo no entiendo. O sea, los yates, los coches. Uh-huh. La verdad, los coches nunca no entiendo. O sea, yo los coches no entiendo. Es como... Me gusta pensar que si yo fuera millonario, uh-huh, traería un Zuru. O sea, sería como Gustavo Fring, así de traía un coche. No sé, a mí la idea de traer un Lamborghini por la ciudad, todo el mundo me vea, suena a una pesadilla. Suena como, o sea, como no sé, o sea, la idea de traer un coche que a donde sea que vayas, todo el mundo te voltea a ver, suena a un círculo del infierno. Es así como de... No sé, la idea de tener como algo que haga que la gente te vea suena una pesadilla. Entonces, tener un coche, gastar dinero en coches, para mí es como, no lo entiendo.
Bueno, una cosa como luego rara que seguramente han visto cuando sale algún güey con carro deportivo, ya sabes, así un Ferrari, se trae un carro así, una carro de colección, así un pinche Lamborghini que dices, no lo voy a volver a ver. Pero va el carro y atrás de él van 2 carros más que son como guaruras. Y es como, ¿por qué querrías salir a la calle con vigilantes para poder pasear tu carro? ¿Qué estás pensando?
Sí, y como lo último que no entiendo y jamás entenderé son relojes. O sea, eso es lo último.
Por ejemplo, es otra cosa de esas que te explota el cerebro, ¿no?
Son como relojes, vas a gastar millones en un reloj.
Bueno, el reloj hasta eso tiene la virtud de que puede funcionar como joyería. O sea... el carro pierde el valor con el tiempo, ¿no? Y se puede desgraciar. A menos de que se vuelva de super colección y bla, bla, bla. Pero un reloj funciona como las alhajas. Es como, ok, ¿no? O sea.
Pero, por ejemplo, ahí es otra cosa aún a mí que también. Las alhajas. O sea, gastar 4 millones de dólares porque una piedra brilla. Pero realmente solo es una piedra.
Sí, no entiendo. O sea, sí, también, o sea, puede que los relojes estén con las alhajas, pero yo tampoco entiendo las alhajas. Es como, no. ¿Por qué? ¿Por qué gastarías una fortuna en...? Y así es todo. Todo lo que es de ricos es increíblemente estúpido, ¿no? O sea, es como... ¿Cómo se llamaba una prófuga de la justicia? En que de repente... Ah, no me acuerdo. Una prófuga de la justicia de TV Azteca o algo así, que de repente como que sacaron su bolsa y su bolsa valía como...
Esta Inés Gómez Montt, ¿no?
Ajá, ¿no? Que sigue prófuga de la justicia el día de hoy.
¿Por qué traerías esa cantidad de dinero en una bolsa? Y no sé, o sea, no sé, hay tantas cosas en las que...
Sí, por ejemplo, eso, ¿no? La ropa de diseñador, cuando te asomas o ves un catálogo o lo que sea, así te metes a, no sé, un Louis Vuitton o algo así, y ves, pues estoy inventando, ¿no? Una blusa, que puede ser de la seda más fina del planeta. Pero es como de, ¿cuánto cuesta? 800 mil pesos. Y es como, es un trapo. Al final del día, es un pedazo de tela. Que cuesta más que un coche. Es un trapo.
Sí. Sí.
Cuesta más que una... ¿No?
Ajá. Uh-huh. Sí, ¿no? Los bolsos y los zapatos son... O sea, todo, es que todo. Te puedes ir a cualquier liga como lo que está la pesca de mosca y las plumas carísimas.
Ajá.
O sea, que es absurdo. O sea, seguro puedes pescar un salmón en un río con otra cosa. ¿no? Pero bueno, también están como las reglas, ¿no? Las reglas de clase. De. ¿Sabes cómo le pasa a March? O sea, es que eso ya lo vimos en Los Simpsons. O sea, como que se tiene que mantener un estatus consistente para pertenecer a círculos sociales y tener los beneficios de ese círculo social.
Sí, y además el consumo y los hábitos de consumo marcan la aceptación y las dinámicas sociales, ¿no? O sea, claramente, por ejemplo, en esta escuela de niños ricos se notaba quiénes eran ricos ricos y quiénes solo eran ricos, ¿no? O sea, todos eran ricos, excepto los becados, y también se notaba, ¿no? Y justo porque es como una especie de, como de pagar una membresía al club para que se puedan juntar entre ellos y volverse más ricos, además. Porque ese es el objetivo final, volverse aún más ricos.
El networking.
Pero a mí, no sé, o sea, a mí sí me explota el cerebro. Por ejemplo, las fiestas en los yates, ¿no? Como que la gente tiene la idea, o estos falsos ricos influencers, ¿no? Porque luego hay falsos ricos en la influencers, ¿no? O sea
Uy, no, eso abunda, ¿eh?
que fingen ser ricos para venderte cursos de cómo ser rico, pero en realidad ellos no son ricos y si se enriquecen es porque te están robando el dinero al pobre, ¿no? Pero justo el básico es Lamborghini, así color cereza, fiesta con champán en un yate, porque por alguna razón, si eres rico y no tienes una fiesta en un yate, yo no sé cómo.
También como, o sea, como el champán, ¿no? O sea, ¿por qué es en específica? Es como, es un refresco gaseoso con, o sea, pero por alguna razón se dictó que esa es la bebida de los ricos.
Sí, las
Entonces,
convenciones. Y hay
ajá,
cosas que
no,
un
y
día
ahí.
son de ricos y luego ya no, ¿no?
Sí,
Y
como los
un
restaurantes,
poco los restaurantes, la comida,
el café.
o la gente que viaja en jet privado, ¿no? Y que van así como distancias risibles, así de, no sé,
Sí, o
10
sea,
kilómetros y
van de
van en
aquí a
helicóptero.
Toluca. O sea, van de Ciudad de México a Toluca en avión. ¿Cómo, güey? No me
Y
jodas.
solo es porque pueden, pero a mí eso me parece muy indignante. Es que me voy a convertir así. Y eso que Bernie Sanders es la cosa más cap, pero debería haber un límite para la riqueza.
Ah, sí.
Sí, pues sí, claramente debería de haber un límite
Sea,
por
debe haber
no.
un límite. O sea, es que no puede ser. Es inmoral, es inmoral.
Sí, es inmoral y es como. O sea, yo ya no entiendo. Llega a ciertos niveles que. O sea, estamos hablando como aquí de ricos. De la escuela a la que diste clase, ¿no? Que obviamente es como. O sea, es un nivel. Pero de hecho, extrapolas, por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando. Y es como de. O sea, Elon Musk es como. Es una aberración, ¿no? Es una mutación. Es como. Es una
Sí.
aberración. Es como de cuánto poder y cuánto dinero puede tener una persona antes de que digamos. ¿Sabes qué? Guillotina. O sea, lo siento, pero guillotina. Es como de no. O sea, no, no, esto no puede seguir. Puede. La única respuesta es guillotinar a esta persona. O sea, alguien no puede ser un trillonario. No. No. Simplemente
No,
no.
es que no, porque
Y tampoco
además
puede
justo en.
ser. O sea, la consecuencia no puede ser como de, ah, esa persona va a ser. No. Uf. Es. Súper chida, es como de, no, va a ser un psicópata así,
Sí,
nivel
pues.
predicador, es como que
Sí, es un
yo lo veo
psicópata.
y es como, lo que viene detrás de bambalinas con Elon Musk debe ser, o sea, debe ser la cosa más predicadora, es así como de, o sea, sí, o sea, inconcebible. Y ahorita que trae a su hijo, no sé si han visto que ahora trae a su hijo como escudo humano. Pero también el hijo es como, si lo ves, es como ese hijo, o sea, no hay manera de que me convenzan de que no tortura animales diariamente.
Sí, yo lo veo perfectamente, sí.
Es un niño de destripa gatos, así, con su servidumbre visitando y deshaciéndose de los gatos cada que acaba con uno. Es como de, o sea, no hay manera de verlos, a toda esta gente, ya como en las esferas más altas, y decir, no son psicópatas, o sea, son vampiros sin humanidad y por alguna razón no sé, lo toleramos, cuando claramente es como de, no, decapítenlos a todos, ya, ahorita, no puede seguir.
Pues mal momento para, mal momento para vivir, claramente.
Sí, no, o sea, y, pero como que esto es como, todo esto que está pasando es también como la oligarquía ya desbordándose, ¿no? Ya, o sea, ya lleva varias décadas que es como de, ok, sí, los millonarios gobiernan la tierra y así. Pero eso es como, como cuando se desborda la espuma de la leche, es así como de, o sea, no puede haber algo más allá de esto, de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no puede haber algo más.
Uy, yo no atrevería a subestimar esto a dónde puede llegar, ¿eh?
Ingenuamente lo piensas, pero es como de, inmediatamente es como de, no, sí, o sea, apenas, tal vez apenas estamos empezando.
Ajá. Sí, sí, a ver el desarrollo de algo así de terrible y de obsceno.
Que, o sea, que un poco ahorita... Ajá.
O sea, no debe haber un límite para la riqueza. No es humano.
Porque además también una riqueza infinita, y además esto obviamente cada vez es mayor, ¿no? O sea, los millonarios de hoy son mil veces más millonarios que el mayor millonario de la antigüedad, ¿no? Pero en proporción, si algo nos ha demostrado también la historia, es que cuando excedes, pierdes tu humanidad. Sí te conviertes en otra cosa, en un vampiro siniestro.
O sea, nadie que sea un billonario es una persona chida, cool, con la que quisieras... O sea, no, son vampiros sin alma y sin... O sea, son no humanos, son vampiros. O sea, no hay humanidad ahí y no hay manera de que me convenzan de que alguien que tiene billones es una buena persona. O sea, es un psicópata y estás apelando a que es como humano, pero si nos vamos a poner conspiranoicos, es un vampiro, es un jodido vampiro. con la piel de un humano, pero que no es humano, es como de nadie que llegue a esos niveles va a preservar su humanidad, como...
O sea, ni siquiera que la puedas preservar, ¿no? Incluso tal vez nunca pudiste siquiera concebir tu humanidad, ¿no?
Sí, sencillamente no pasó. Además hay o sea, si creciste en ese universo, o sea, yo creo que si venías de otro contexto y te tocó la fortuna o la mala fortuna o la maldición de volverte ultramillonario de la nada, es un proceso diferente, ¿no? Es como envenenarte y ver si como luchas y retienes algo o te transformas. Pero la gente que ya nace en esa riqueza absoluta, yo ya no sé. O sea, creo que ahí sí, yo creo que son vampiros. Llevan, no sé, 2000 años siendo vampiros. O sea.
Sí.
Sí. O sea, si tú creces y te desarrollas como ya adulto y adolescente en una vida donde no hay consecuencias, eres un psicópata. Uh-huh. O sea, sencillamente eres un psicópata. No, por más que te diga, no, mira, existen unas cosas llamadas leyes que hay que medio obedecer, más o menos, hay que transitarlas, digamos. Y ya, o sea, ese es el límite, pero solo porque está ahí algo medio deteniéndote. Pero nada más, o sea, si alguien le dice, ¿puedes pagar por matar a alguien? Sí, alguien paga, o sea...
Por supuesto, ¿tú crees que, o sea, por ejemplo... Así.
O peor,
esto
¿no?
Obviamente, esto es hipótesis, pero si Elon Musk quisiera matar a alguien con sus propias manos, ¿tú crees que no podría? O sea, ¿no le pueden proveer ese servicio? Por supuesto que sí.
Sí.
Sí, o sea, sí, psicópatas aquí y delincuentes que hacen eso por hobby. O sea, ¿tú crees que Elon Musk no puede pedir eso? No hay mayor consecuencia que... Tal vez no se divirtió tanto como pensaba.
Uh-huh. ¿Ya? Buscará algo más horrible como destruir el planeta.
Ajá. Sí, no sé. Es como, ¿en qué momento dejamos que... ¿En qué momento se salió de control? O más bien siempre estuvo fuera de control.
Siempre ha estado fuera de control.
Desde los romanos, ¿no? O sea, como ya sabes, el emperador. Y vamos a agarrar a un güey y vamos a darle todo el poder y a ver qué pasa. Y vamos a ser permisivos con... Una élite que pueda tener tantísimo poder y a ver qué pasa. O sea, ha pasado muchas veces a lo largo de la humanidad en diferentes formas.
Sí, versiones.
¿No?
Sí,
con sí, diferentes sí. skins. Pero sí es como de, a ver, pues, ¿qué tal si, esa es la, como hacer superhumanos o darle todo el poder a alguien, ¿no? A un grupo que aparentemente puede llevar las cosas a algún destino. Así que, o sea, ahorita es como una versión...
Sí, que de hecho, de, o sea, un poco es lo que quería decir con eso que decía Luis, que sí, se puede poner más horrible, y es como, o sea, justo, por ejemplo, lo que muchos... como estudiosos y analistas están viendo como en esta tendencia, o sea, no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, podría pasar cualquier cosa, o llega ese asteroide y nos destruye, o sea, pueden pasar mil cosas. Pero justo esta nueva oligarquía, ¿no? Porque la oligarquía también ha existido...
Sí, siempre, ¿no?
O sea, siempre, y como detrás, y con el poder, ¿no? O sea, detrás de incluso de la política... Pero no, esta nueva oligarquía que está surgiendo ahorita, algunos la están como... como la tendencia es como la creación de un neofeudalismo, ¿no? O sea, como un feudalismo que asemeja como, pues eso, eres, tienes un poder divino, el dinero, y además ya no hay nada que te restrinja. Tu poder nuevamente es absoluto, ¿no? Que un poco el surgimiento... de los estados nacionales y efectos de la Revolución Francesa, fue justo eso, ¿no? Ponerle límites a esa gente horrible que podía hacer lo que quisiera pues sin consecuencias.
Al absolutismo, ¿sabes? Que ahí está el nombre, ahí está el nombre, en el nombre está la descripción.
Ajá. Entonces, parece que, o sea, como lo que están buscando es un nuevo absolutismo, pero esta vez no divino, ¿no? Sino oligárquico.
Tecnológico. ¿No?
Y sin barreras ni consecuencias. Entonces, sí, como lo llaman, tecnofeudalismo, ¿no? Porque más está apoyado también con un poder,
hay un poder de la tecnología. Que no todos tienen acceso, ¿no? O sea, tú puedes saber usar Facebook y hacer campañas de marketing en Facebook. ¡Wow! ¡Yo soy un experto! Sí, pero no eres el dueño de Facebook, ni decides qué pasa ni qué no pasa. O sea, tú tienes una granja, no tienes un reino. Esa es la diferencia.
Ajá.
Sí. Sí, pero siempre se va reciclando un poco la historia, no sé, siempre insisto mucho con este tema tecnológico, de cada que aparece una serie de tecnologías que son puntos de cambio en las formas de producir de la sociedad y de sostener a la sociedad, quien las controla pues tiene como el control de esa época. ¿No? Y en este caso es claro, ¿no? El gran poder de la digitalización que ya penetró hasta los niveles... O sea, ya al menos la mitad de la población del mundo tiene acceso a la tecnología. O sea, es un campo muy amplio para poder maniobrar.
Sí, y además, pues al final de cuentas está... O sea, volvemos a Marx, ¿no? Esto es materialismo puro. Sí, quien posee los medios materiales del funcionamiento económico y social, cultural de la sociedad, tiene el poder.
Ajá,
¿no?
Hasta que se democratice por algún motivo, por alguna forma, algún otro desarrollo tecnológico o intelectual que permita democratizarlo. Pero mientras que eso no pase, sí. Pues...
Y por ejemplo, el acceso al internet parece democratización, pero se han ido quitando, ¿no? Ahorita está muy, muy esto en boga, pero es uno de los efectos de estos procesos. Ya lo hemos hablado aquí mil veces, pero por ejemplo que ahora ya las cosas que compras o consumes no las posees, no tienes propiedad sobre ellas, ¿no? Como esto que ya todo es renta, ¿no? O sea, ya nada es tuyo.
Sí, sí, sí.
Ya no puedes ver físicamente una película,
¿no? Ajá. Y pudiste haber pagado por la película, ¿no? Pagaste por tu película, pero en realidad nunca la poseíste, ¿no? O sea, te la rentaron. Entonces, hay otra nueva categoría de los desposeídos, ¿no? Porque también, quien no posee nada, no puede hacer nada, ¿no? O sea, justo nuevamente, materialismo 101, ¿no? O sea, si tú no posees ningún medio, si no puedes reclamar su propiedad, no tienes autoridad ni agencia de transformación sobre esas cosas. Y... como lo que se había democratizado, o sea, ahora hay una ilusión de democratización, pero en realidad No,
o sea, la hubo, ¿no? La hubo en algún momento, ¿no? Momento de transición digital a análogo digital y los eras del internet donde sí podías tener ahí tus archivos y tener tus cosas y bueno, ¿no? Tú tenías tu disco duro y en tu disco duro estaban tus cosas, ¿no? Pero ahora todo tiene llave de encriptación y tiene validación por servidores y así, entonces ya te fastidiaste, ¿no? Realmente no. ¿No? Rentas cosas y ya, pero es curioso porque se va volviendo una época diferente donde, pues, si llega el momento en el que ni siquiera concibes la posesión de los objetos, o sea, nosotros lo vimos, de, ah, pues claro, tuvimos nuestros CDs y nuestros libros y todo, ¿no? Y si decías, pues aquí está, ¿no? Pero cuando empieza a ser como inútil por la practicidad, porque indudablemente la practicidad es la que permite que esto evolucione, ¿no? A que llegue el momento donde ni siquiera sepas si tus cosas cambiaron, si tus películas cambiaron, si tu música cambió, si tus libros cambiaron. O sea, puede que ni siquiera te enteres porque pues es digital, así que si es digital y requiere una validación de internet para poder funcionar, tiene capacidad de upgradearse y por lo tanto de censurarse y manipularse.
Es que ese es el asunto, porque además para uno, como tú dices, es más cómodo, o sea, esta forma de consumo es más práctica, es más inmediata. En ese aspecto es más positiva. Pero el asunto es que hay gente que sí posee esas cosas, ¿no? Y que al finalmente puede restringirlas, transformarlas, retirarlas y mantenerlas ocultas. O sea, no es democrático, ¿no? O sea, no es transparente.
No, no lo es, no lo es, ¿no? Y puedes empezar a controlar muchas cosas, ¿no? A ver. Un libro muy viejo, de hecho es un libro de los 80s que justo hablaba de eso, se llamaba El culto a la información. El culto a la información de Theodore Rosak. Ya así como desde entonces, ¿no? Se vislumbraba como de, ya sabes, o sea, va a llegar un momento desde los 80s que ya se veía como el cómputo y ya existía, ¿no? El cómputo más práctico, pero como de esta adoración al dios información, ¿no? Al dios datos, y es como, no, o sea, es que muchas cosas pueden pasar, pero si hay datos de por medio, adquieren una validez sobre incluso la experiencia, ¿no? La experiencia empírica. Bueno, hay datos. Y eso empieza a evolucionar al, claro, quien ahorita no lo parecía en ese entonces, pero ya lo postulaba, ¿no? O sea, quien vaya controlando los datos y los flujos de información y los originales, digamos, de la información, va a empezar a adquirir más y más y más y más y más poder, ¿no? Mientras que la gente no tenga una forma de validar que lo que tiene frente a sí es real y válido e inamovible y certero, ¿no? En cuanto eso desaparezca, quien tenga el único original va a ser el rey, o sea, va a ser como regresar a así al oscurantismo, de quien tenga el papiro del papa, sí, es el original. Quien tenga la Biblia física, va a poder leerla y los demás, pues, no, su Biblia porque sea de mentiras y no.
No, pues por eso te digo, por eso dice que hay un regreso como una especie de feudalismo tecnológico. Y con implicaciones. Ahora, todos son proyecciones, no sabemos qué vaya a pasar. Podría no ser tan malo, podría ser un infierno 10 veces peor, que no podemos imaginar en este momento.
Va a ser la segunda, ¿no?
Sí, vamos, si tuviera que apostar diría infierno, ¿no?
Sí, no le veo un final positivo hacia dónde van las cosas.
No, yo creo que va a llegar un punto donde vamos a tener que resetear el internet. Es como de, no, se fue al demonio, hay que empezar otra vez el...
Yo también creo que en algún momento, o sea, probablemente ni siquiera lo veamos nosotros, pero sí se va a dar una revolución, o sea, lo que entenderíamos como una revolución como ante lo digital, ¿no? O sea, sí va a haber como Les Miserables o sea, pues debería, eventualmente.
Sí, que lo hay, ¿no? O sea, así como ahorita las oligarquías, ¿no? Son los dominios.com y los grandes sitios de tecnología y los grandes corporativos que dominan la agenda del internet. Y parece que ya, ¿no? Ganaron la batalla, dominaron el internet, pero al mismo tiempo, o sea, en este momento, de forma incipiente, pues ahí están las resistencias, ¿no? Está los internets alternativos, ¿no? Pues tú puedes ver cosas y bajar películas y ver libros y evadir los controles. Evidentemente requiere otro tipo de uso tecnológico. Y ni siquiera de uso tecnológico, incluso ya de una concepción de la tecnología que va cambiando con las generaciones. O sea, ahorita a los más chicos, ¿no? Les pones a pensar en desarrollar chips y en desarrollar circuitaje y así. Es como muy raro, ¿no? Es como de, no, o sea, pues ya están los circuitos, ya está todo, ¿no? O sea, más bien estás en el consumo del internet, ¿no? En el consumo de la tecnología, no en el desarrollo de esas etapas como más tempranas, que ya, pues ya se fueron perdiendo. Pero en un momento donde las personas digan ya no más y voy a volver mi propio, ¿no? Mi propio desarrollo de internet, de mis redes, ¿no? De mis accesos, ¿no? De salirme, ya sabes, del status quo del internet.
Sí, que haya una contracultura,
¿no? Y que se empiece a masificar, ¿no? Porque ahorita está ahí, ¿no? Y ya está ahí, pero no es mainstream, ¿no? No es mainstream ni se está volviendo como contracultural visible. Pero en cuanto se empiece a ocurrir, pues, y empiezan a sentir en la billetera también, así de, pues, ya, ¿quién va a ver Netflix, no? Te metes a Deep Flix y listo, ¿no? ¿No? Y empiezas a consumir tus libros y tu música y tus películas. Ahí empiezas a convivir, ¿no? Incluso, ¿no? Bajo esta idea de
crear nuevos espacios, ¿sí?
De, ¿por qué querría yo estar en un espacio donde me están vigilando permanentemente? Porque eso es cierto, o sea, tú pones cualquier cosa en redes sociales y queda registro de un corporativo de otro lado que quién sabe qué va a hacer con esa información. Es un hecho, ¿no? Y tú podrías decir, no, o sea, yo quiero tener una red que sea mi red, donde la gente a la que yo invite entre a esa red y aquí nada se queda porque es confidencial, ¿no? Y quiero tener esos espacios donde no soy un algoritmo, más bien como alimento, ¿no? Para un algoritmo todo el tiempo.
Entonces, pero llegará, ¿no? Llegará. Llegar, este internet caerá. Bueno, todo cae en este mundo, eventualmente.
Si todo cae y de la ceniza surge una cosa nueva, siempre. Pero ahorita estamos como en el reborn, ¿no?
Estamos en un momento muy... Estamos en justo en ese momento de la desesperanza donde crece el mal. Y el mal tiene que ser demasiado malvado para que vuelva a haber como una transformación, ¿no?
Sí.
Pues tiene que calar, ¿no? Generacionalmente. O sea, es que eso es como la rotación, ¿no? O sea, tiene que calar porque, o sea, alguien tiene que agarrar el palo y la zanahoria, ¿no? Y ahorita, pues, los primeros que agarran el palo y la zanahoria, pues, la van a pasar súper bien.
Sí, sí, sí.
Pero ya de la siguiente generación, yo voy a decir, oye, no, un momento, ¿no? No, yo no quiero esto, entonces lo iremos viendo en desarrollo. Pero entonces, también nosotros, no sé, o sea, a ver, como pregunta al chat, pregunta a ustedes, así también. Estaba viendo como justo un como blogging de Japón y decían que la gente más joven, o sea, de por sí los japoneses como que no son como muy de platicar y así como que hacer amistades con desconocidos y así, ¿no? Como que son muy de sus grupos, ¿no? Y platicaban que en este momento los más jóvenes, la generación de hasta 25 años, de plano no hablan, ¿no? O sea, como que de plano no, si pueden evadir hablar con el de la tienda, lo van a hacer, ¿no? O sea, no hablan con el de la tienda, no hablan con el del cine, no hablan con el que es, con las demás personas. Si tienen que, si están perdidos y requieren como de, oye, ¿cómo llego aquí? Van a preferir buscar un hotspot de internet y buscar la respuesta antes que preguntarle a alguien. O sea, como que todo es de, no, o sea, hay que evadir la interacción social a toda costa,
¿no? En todos lados, ¿no?
Ajá, ¿no? Y como ya lo decía, pues aquí también, ¿no? Creo que aquí, no sé, ¿no? Desde el, no sé, mucha banda y seguramente muchos van a poder decir yo, seguramente les da ansiedad hablar por teléfono. O que les hablen por celular y tener que hablar, ¿no? A nosotros que fuimos chicos más teléfono, creo que no nos pasa tanto. Pero yo sí he visto a mucha gente que si le hablan por teléfono, puta, los jodes.
Como a Luis. Si quieres hacer enojar a Luis, márcale por teléfono.
Yo, o sea, sí. Sí, no, o sea, pedir una pizza es como una pesadilla para mí.
Ajá, esas benditas las apps, ¿no? Que le picas y llega.
Bueno, no, tampoco las uso, porque soy viejo, pero, o sea, lo
Si
tengo que hablar
quieres
por teléfono.
pizza a las 10 de la noche.
O sea, pues tengo que hablar, porque no, sí, o sea, yo odio la interacción social, o estoy totalmente negado para interacciones sociales, pero tengo que hacerlo. No me queda de otra.
Ya. A ver, vamos a hacer una encuesta.
No sé, o sea, suena, o sea, yo soy como muy malo socialmente en todos los sentidos, pero sí entiendo muy bien todo eso. Es como de a mí, desde que hay cajas de autocobro, soy muy feliz. Es como de ir a súper y no tener que hablar con nadie, ni interactuar, ni hacer contacto visual con absolutamente nadie, incluyendo la señora que te va a cobrar. Es como de, sí, adelante, todo. O sea, sé que no está bien, pero así
Pues
soy yo.
es todo, o sea, y sí, o sea, yo estoy de acuerdo que como existan estas cosas, o sea, yo no tengo problemas, de hecho, pues a mí también si puedo evitar, o sea, no todas las interacciones, pero muchas interacciones te las puedes ahorrar, ¿no? Y se
Ajá.
disfruta, pero también es cierto que esto genera un problema, ¿no? O sea, en cuanto a la
Bastante.
conformación de comunidades sociales.
Y de códigos
Sí.
sociales.
No es nada sano ser antisocial. O sea, definitivamente la interacción social te. Sea, en muchos casos te ayuda y te. O sea, sí, ¿no? En tu salud y todo eso. Pero también hay interacciones sociales que es como, ¡oh, no!
Sí, y además, bueno, eso no es para todos, ¿no? O sea, también, o sea, quienes somos más introvertidos tenemos como más, pero eso es desde siempre, ¿no? Ya fueras un romano
Sí,
introvertido ibas a tener ese problema, ¿no?
llegó una paloma a tu ventana, así, ¡ah, carajo!
Ay, Dios mío. Pero lo que sí es que también cuando se individualiza tanto, en el sentido de que ya no generas conexiones con otra gente, se reduce como la empatía, se reducen los lazos comunitarios y se inhibe la lucha social.
Pues un poco
Sí.
lo que iba a la conclu bueno, como la reflexión de esto es que preguntaban, ¿no? ¿Por qué a los chicos no interactuaban, ¿no? ¿Y por qué evadían las cosas? Y como que ya la gente que estaba un poquito ya saliéndose de su generación, ¿no? Los de ya 24, 25, decían que ellos crecieron como de una manera como tan controlada, donde como que si era como que era muy claro, ¿no? Como cómo era portarse bien. ¿No? Como ser un buen chico, era como de, ok, si eres un buen chico tienes que hacer esto, 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 ¿no? Y si haces otra cosa te van a regañar y entonces no quieres que te regañen. Y al estar como tan en una situación controlada, como por la escuela, como por tus papás, o sea,
Condicionada,
como
¿no?
que todo está condicionado a entornos controlados, ¿no? Así de, no, pues mi papá me llevó al parque de diversiones, ¿eh? Y me llevó al cine. Y entonces yo tenía que hacer la escuela y como que siempre había escenarios. Entonces que esa falta de espacios de hacer lo que uno quisiera o como uno quisiera eran entendidos más bien como espacios donde había represión, ¿no? Donde no, me van a regañar, o sea, yo no puedo hacer cosas que no estén dentro de las cosas buenas porque me van a regañar y no quiero que me regañen porque eso me va a exhibir ante todos y no quiero que ser como visto.
Pues es Foucault, básicamente, el vigilar y castigar, así.
Ajá, entonces que ellos como que en su idea de cómo tenía que serlo la sociedad ideal era, bueno, más bien es que tiene que haber orden, o sea, que tiene que haber como un orden muy claro de cómo es crecer y hacerse adulto para evitar que haya conflicto y haya problemas, ¿no? Pero es como, oigan, pero es que eso está medio, pues, como totalitario y fascistoide, ¿no? Porque, pues entonces tú haces lo que tienes que hacer. Y te va a ir bien, pero si te sales del molde, pues entonces va a haber un castigo severo, ¿no? Y la sociedad te va a castigar severamente. Y dicen, sí, pero por eso es que es más fácil, ¿no? Todos hacer lo mismo y saber qué hay que hacer. Y ser chicos buenos, porque ser chicos malos es muy problemático. Y es como de,
Sí, pero
¡ah!
también hay como, pues sí, ese es el juego de la sociedad y al fin de cuentas la pregunta que queda es, ¿pero dónde está la libertad, no? La libertad de verdad, no la libertad de los tecnobros y así, sino justo la libertad de hacer y tu espíritu y de realización, pero en estos sistemas que son represivos, ¿no? De alguna manera, o sea, la escuela es represiva, ¿no? O sea, porque llegas, te sientas, hay reglas y hay consecuencias. Ahora vemos que la escuela ya no es represiva, pero ahora que ya no es represiva, ya no hay como control, ¿no? O sea, ya se están dando otros problemáticos, otras problemáticas. El asunto es que la pregunta es si, por ejemplo, ahora esos estudiantes son más libres que antes o solamente están sometidos por otras fuerzas.
Pues están sometidos por otras fuerzas, ¿no? Como por
yo diría.
La mirada opresora del colectivo. Silencioso.
O de las ideas, de las ideologías. Ya no es como tan vertical, pero, o sea, es un tema. Traigan un filósofo. Necesitamos unos filósofos como.
Puchi.
¿Así, no? ¿Así? ¿No están invitados los filósofos? Sí, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿No quieres que un filósofo?
La mirada de nuestros tiempos. De esos tiempos convulsos. O tiempos de indiferencia, ¿no? Más bien los tiempos donde reina la indiferencia y la apatía, porque ni siquiera es como convulsos, es que haya así revoluciones y la gente esté así de, como que la onda es como déjenme en paz con mi celular, ¿no? Y que fluyan las cosas.
Ajá, aunque si estar solo con tu celular es libertad o es escapismo de la realidad, ¿no? Porque también la libertad es poder incidir en la realidad. Y un poco renunciar a esa incidencia por comodidad es uno de los problemas de nuestros tiempos. O sea, como estás cómodo, no tienes que incidir. Y como no incides, los ricos fascistas del espacio ya son la realidad nueva.
Pues sí, ¿no?
Y también es muy fácil envenenarte. Bueno, esto no sé, es como mi opinión, pero también es muy fácil como envenenarte hacia la ultraderecha a través de tu celular, ¿no? También. Según yo, tu celular es como de, o sea, si tú solito, o sea, haces un usuario de cero y tratas de que no te vincule con quién eres y así, solito te va a llevar hacia la ultraderecha. Es decir, como todas las redes sociales ahorita están. No, también es como, o sea, las redes más prominentes y así están súper totalmente dirigidas y son, sus dueños son la más derechiza. Y todo está, o sea, todo lo que te va a arrojar te está llevando hacia la derecha, ¿no? Entonces te está llevando como hacia el fascismo, así.
Pues como hacia marcar enemigos, ¿no?
No, tu escapismo, tu teléfono, te está llevando hacia allá, ¿no? Hacia empezar a. De una u otra manera, ¿no?
Es que tengo como que son muchas preguntas filosóficas, porque justo, o sea, parece que la libertad está en eso, ¿no? En poder ver, leer. Pero es como, ¿qué lees? ¿Qué ves? ¿De dónde llega esa información? Ajá, ¿quién la manda? Tú crees que eres libre, pero no, porque para ser libre hay que ser crítico. Pero para ser crítico tienes que estar formado, y para formarte necesitas a sí mismo libertad. Entonces es una cosa. Es como un ciclo, círculo vicioso que cualquiera en cualquier momento, y la idea es cooptarlo, ¿no? Para dirigirlo hacia un punto específico.
Sí, pues sí, es lo que pasa ahorita, ¿no? Es como muy claro hacia dónde va el, ¿no? Hacia dónde va el flujo de las ideas. Esa cooptación de, bueno, quien tiene el pues como el gran micrófono de cuáles son las ideas correctas, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce, pues. O sea, y simplemente te llega, y ya, porque pues, es más fácil que te llegue. ¿No? Es que está mal, o sea, no sé quién era, el dude que inventó lo del scroll infinito, ¿no? O sea, literal, ¿no? Es como, pues inventó esa tecnología, ¿no? De siempre estar generando como una basesota de datos que no colapsara. O sea, pues, que hacer que funcionara, ¿no? Una base de datos tan amplia que no colapse y que tú le estés dando y dando y dando y dando y dando al infinito sin que colapse ni el server ni el celular. O sea, él decía, no saben cómo me arrepiento de haber inventado esto. Como lo peor que se pudo haber creado nunca jamás, ¿no? Porque es una buena idea, ¿no? Te va a proveer de información al infinito, ¿no? Está padre. Pero si lo vuelves de no, te va a proveer de lo más popular que la gente vea al infinito. O sea, incluso si es tu burbujita de tus gustos especiales, pero entre ahí se te cuela lo trend, ¿no? Y como los... O sea, no puedes escapar de Elon Musk, ni de Donald Trump, ni de los fachos, ni de los tecnobros, ni de los criptobros. No puedes, sencillamente no importa lo que hagas, no puedes.
No, como han visto estos comerciales de YouTube, ¿a ustedes ya les salieron los de traders?
No, pero...
tú, porque tú ya no ves anuncios de YouTube, porque ya eres burgués, ¿cierto?
Ajá, pero cansé de la burguesía.
Me suena que a trader en YouTube, pero es que la verdad es que la publicidad de YouTube soy inmune a ella, o sea...
Pero a mí me llamó la atención porque además justo esto empezó desde que Elon Musk llegó hacia la Casa Blanca. Hay como un montón de publicidad, una que se llama Traders, que básicamente te están vendiendo una app para que hagas inversiones, ¿no? O sea, para que apuestes tu dinero en el mundo de las criptomonedas o de lo que quieras. Pero hay todo un discurso como de somos traders, somos innovadores, valientes, atrevidos a hacer todo. Y ya sabes, gente en yates, en Lamborghinis, caminando así como por Wall Street con su celular, ¿no? Pero todo un discurso como de tecno, bro. Pero ya así como...
enaltecido,
asúmete,
¿no?
¿No? Asúmete, el dinero es tu fuerza. Y es como de, ¡ay, Dios! Ya están llegando por todas partes.
Sí. Igual algo viste que te accionó eso, ¿eh? Porque no, lleva años que es una plaga. Esas, o sea, las aplicaciones de eso. Había... ¿cómo se llamaba el que hizo la película del marciano? Matt Damon anunciaba una aplicación.
Ah, pero Matt Damon perdió una fortuna en NFTs, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaban los changos? Y...
ajá, en NFTs, y también anunciaba Bitcoins en su momento, anunciaba una plataforma, ¿no? Anunciaba varias plataformas, ¿no? Y igual tenía como este discurso de, ¿quieres ser como Matt Damon? Matt Damon es poderoso, Matt Damon es Matt Damon. Invierte, y vuélvete Matt Damon, y después perdió todo su dinero. Pero llevaban como mucho pues sí, ¿no? Un discurso como muy agresivo, muy de, esto es un estilo de vida, ¿sabes? Estás por sobre encima de los demás por hacer esto, porque, puta.
Porque eres trader. Yo cuando vi traders, como, dejen de inventar, títulos y nombres babosos para sus estafas piramidales, por favor.
Sí, el presidente de Argentina, sí.
Sí, Milei hacia atrás. Pero bueno, creo que vamos a tener que dejar esta reflexión, porque ya son las 11 de la noche y no hemos leído superchats. Entonces, muchas gracias a quienes nos apoyan para continuar con esta labor a través del superchat, pequeños donativos que nos dejan aquí escritos y leemos. El primero de la noche es de Toño Inclán, que dice... ¿Cómo? ¿A ustedes también les da miedo bañarse solos?
Bueno, de Dragon Ball.
¿Eh? ¡Ah! Ya entendí. ¿Ya que como qué?
¿Cómo?
Es que ahorita está pasando Dragon Ball Daima. ¿No? Y
hay un nuevo Dragon Ball.
Y entonces está Vegeta peleándose, ¿no? Con un che monstruo gigante. Y Bulma como que le grita, güey, ya deja de pelear a los demás, ¿no? Y Vegeta hace de, no voy a dejar de pelear, Bulma, estoy aquí a los madrazos. Y Bulma le grita, si no dejas de pelear, ya no me voy a volver a bañar contigo. Y como que el güey se regresa de volada al piso, ¿no? Y eso se volvió como muy trend.
La cara del Luis de, ok.
Son japonesadas.
No tengo una respuesta hacia eso. Es como...
Y después hicieron como un meme que era Picoro, que decía, o sea, señalando como a Vegeta, decía, a ese güey le da miedo bañarse solo.
sí.
Ajá, sí, es que es parte del mame. Como cuando...
Sí, ya lo entendí. En ese contexto, porque la pregunta así sola me pareció la cosa más...
Busca nada más Bulma o Vegeta en Twitter o en Facebook y le sale el clip. No, pero si eso pasa, gracias. Tienes que ver, porque si lo explicas es como, pues, como un chiste, ¿no?
Sí, o sea, si no funciona.
No puedes platicar un chiste.
Muchas gracias, Toño. Víctor Hugo Martínez dice, la verdad es que olvidé que iba a poner cuando leí lo que puso Toño Inclán. ¿Qué? Bueno, ahí está. O sea, Víctor Hugo iba a escribir un super chat, luego leyó el de Toño Inclán y se sacó de onda y ya no supo qué escribir, como nosotros nos pasó, pero era una referencia al meme de Dragon Ball del momento.
Ajá.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Daniel Ortiz dice: hablando de Magic y dinero, ¿vieron en cuánto valía la carta del anillo único de la expansión del Señor de los Anillos? Ah, y también va a haber Magic y Avatar. Y también va a haber nueva serie de Avatar.
Va a haber Avatar en Magic, ¿no?
Ajá, pero va a ser un Secret Lair, que no, o sea, es como...
Ah, ok, ok. Ok, ok, pero aparte, ¿Avatar? ¿No? Aparte va a haber continuación de Avatar, Aang.
Pero va a haber continuación de Avatar.
O sea, como otro Avatar.
Sí, como el Avatar que sigue después de Korra. Pero a mí me dio mucha risa porque ven que Korra siempre ha sido como polémica, ¿no? Y como que a la gente no le gusta. Y un poco como que ya después de su tiempo es como que Korra es el peor Avatar de la historia, ¿no? O sea, como que es como el Avatar fail, destruyó el mundo de los espíritus, acabó con las vidas pasadas del Avatar. Y siempre ha habido como toda una acción, ¿no? De, no, Korra está padre, lo que hizo está bien, la transformación del cambio. Pero ahora anuncian que va a haber una continuación y me encantó como la premisa, porque es como, es la continuación, después de Korra llega un nuevo Avatar, pero este Avatar es odiado porque Korra destruyó el mundo, trajo el apocalipsis y ahora todo el mundo odia al Avatar. Era así como, o sea que ya podemos aceptar que Korra fue el peor Avatar de todos. O sea, trajo el apocalipsis.
¿Apocalipsis? Ajá.
Sí, según esto, como sí. Que por culpa de Korra, ahora el mundo es Fallout. Porque además ya hasta se acabó la tecnología y volvieron todos al mundo chino ancestral. Y solo quedan como 7 ciudades en todo el mundo y lo demás es como devastación y muerte.
Ok.
Entonces,
como...
También porque como que a mí no me gustó de entrada, traté de entrarle a Korra, pero su mundo steampunk moderno fue así como, no, fuchi.
Pues un poco como que ya te escucharon a ti y a los que no les gustó, y según yo también se inventaron el apocalipsis para no tener que evolucionar tecnológicamente, ¿no?
Sí, porque había algo ahí que no me gustaba, la onda Avatar... Revolución industrial. Como que no.
Entonces fue como el Avatar. Sí, como más ancestral, ¿no?
Ancestral, sí, o sea. Sí,
¿y hay serían algunas cosas de tecnología como el taladro gigante de Azula y así, pero. Sí,
o los barcos de los hombres fuego y así, ¿no? O sea, sí, pero como que.
O sea, tienen un Zeppelin.
O sea, había. Ajá. O sea, sí, así hay tecnología, pero no sé, hay algo en la construcción del primer mundo que me gusta, y del segundo que en cuanto lo vi fue como, no, fuchi, es justo.
Pues ahora yo creo que inventaron lo del apocalipsis también para que ya no hay tecnología, volvimos a las cavernas, otra vez somos ancestrales.
Está bien, está bien.
Y lo que me dio risa fue como, y Korra destruyó el mundo, de todos modos a nadie le caía bien, entonces no importa.
Nadie la va a extrañar, sigamos la serie.
Sí, no hay fans de Korra, es como si es como muy odiada, ¿no?
O sea, yo no la odio tanto, pero sí es muy odiada Korra, o sea, es que además su serie no es tan buena como la de Aang, entonces también eso es cierto.
Sí, no. Desde el inicio fue como, tú no eres Aang, que no me caes bien, niña. Vi 2 capítulos y ya, nunca volví.
Yo vi como
además ella
y no aguanté a Korra, es como, Korra, cálmate, baja de esos impulsos adolescentes, Korra, ¿qué pasa contigo?
Además, mira, yo sí me aventé Korra completo, a mí sí me gusta, yo no la odio tanto, pero ella, o sea, sí es una personalidad poco...
carismática.
Ajá, es como difícil de querer a Korra, en particular a ella. Es más fácil querer a todos los demás personajes.
Sí, no es una buena persona, Korra. A mí me dio la
impresión. Ándale, es que
Korra no es una buena persona. completamente egoísta todo el tiempo. Y destructiva.
Es raro. Pero un poco me dio risa porque fue como de, miren, ya no vamos a seguir fingiendo que la gente quiere a Korra. Sabemos que todo el mundo le cae gorda. La vamos a convertir en la gente del apocalipsis. Y ya, reset.
Regresamos al mundo chino ancestral. Con animalitos.
¿Qué va a ser? ¿Maestro Tierra?
Tierra, le toca ser Tierra.
Muy bien. La Tierra.
Sí. Sí, según el ciclo de los avatars, le toca ser Tierra.
Sí, ¿verdad? Porque el anterior... Ang es fuego.
Korra fuera agua, luego antes es aire, y antes de Ang era Roku, que era fuego.
Roku. Se volvió un servicio de streaming.
Se volvió un servicio de streaming, sí. Pero muy bien, pues ahí está, muchas gracias. Siguiente super chat de Gustavo. Hola, Gustavo, dice, hola, reviví, ¿cierto? Te perdimos la pista, y dice, hoy no habrá poema, pero pronto. Pregunta para el Doc. ¿Ya le terminó de leer las metamorfosis? La respuesta es no. Me faltan ya los últimos libros, pero... Ovidio roquea. Si tienen la oportunidad de leer a Ovidio, no se la pierdan. Está increíble. Es como los mitos griegos como nunca te los imaginaste.
Sí, pues es lo más clásico de lo clásico, ¿no? Es como prepa time, ¿no?
Pues Homero es más clásico que Ovidio, pero... Como que todo el mundo llama... O sea, que es lo que me pasó a mí. Todo el mundo habla de Ovidio y de Ovidio, pero nadie nunca lo ha leído. O sea, nadie se detiene a leerlo. Entonces dije, a ver, ¿qué me ofrece Ovidio? Y la neta está haciendo un super viaje.
Ya, ya, ya. Sí, no, pero es super prepa time, ¿no? Vamos a leer la metamorfosis.
Pero nadie recuerda qué leyó. ¿Tú recuerdas tu lectura de Ovidio?
No recuerdo las lecturas, así de, yo he leído los grandes clásicos, no recuerdo una palabra, estaba en la prepa.
Y se sí, resume, entonces leerlo en la prepa no cuenta como haberlo leído.
Ajá. Sí. Está padre, aventuritas.
A ver. Sigue Lucy Itzel, muchas gracias, dice, hola Bully, solo para contarles que seguí la recomendación de Andrés y vi el anime de Chi. Me gustó mucho. Ojalá Reinhardt también lo vea.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá, Reinhardt. Ya le quedan 3 capítulos, creo.
¿Y ya se acaba?
Ya se acaba.
¿Y si se acaba?
Sí, sí, acaba.
Ah, ok. Sí, no, a mí cuando dicen es la temporada 1 de quién sabe cuándo. No, olvídalo, no va a pasar. No, obvio que este me dejen colgado.
No, este va a ser autoconclusivo, o sea, van a ser 25 capítulos y se acabó la historia.
Ya, ok. Va. Sí, ahí lo tengo.
¿Crees que el Chapo, como fan de literatura griega?
¿El Chapo Guzmán?
Ajá, o sea, porque...
¿Por qué?
Está súper random, ¿no?
Ah, por Ovidio, por su hijo.
Es que, ajá, cuando todo el mundo dijo el Chapo, y yo digo, o sea, ¿crees que el Chapo habrá sido fan de Ovidio? El escritor.
¿Tú crees así que le gusta leer
los clásicos?
Pues no lo sé, tal vez.
¿Cómo se llama? Ah, tiene un libro, El arte de amar. Algo de amar, ¿cómo se llama ese? Sí, el arte de amar, o sea, el Chapo leyó el arte de amar y dijo, le voy a poner a mi hijo Ovidio como el poeta romano.
Yo creo, o sea, no es un nombre muy común como para que de la nada le pongas Ovidio a tu hijo.
Eso sí es verdad. ¿Tú crees? ¿El Chapo es fan de Ovidio?
Yo creería que sí.
Me gusta esta versión. O sea, no sé qué tan real pueda ser, pero me gusta esta versión.
Es conferencia de prensa donde hay que preguntar, oiga, un momento.
Pero tú lo rara de contexto que la pregunta cayó así.
Ajá, como la rueda de prensa de como de así.
De seguridad,
¿no? Todos preguntándole de seguridad y es como, disculpe, ¿usted es fan del poeta Ovidio Romano?
¿Tiene alguna relación con los nombres de sus hijos? Puede ser, puede ser.
A ver, siguiente super chat es de Arturo Guerrero que dice: ¿Vieron que Fatboy le tronó la tacha y dijo que las plataformas de streaming deberían pagarle por usar su infraestructura? Y acto seguido, Sheinbaum salió a decir que podría cobrarles un impuesto.
Ah, pero es que eso no es algo que haya salido de él nada más, sino que ahorita hay un tema con los proveedores de internet del planeta, ¿no? Que, ya saben, en este tema de la neutralidad de la red. O sea, que básicamente es que no, un servicio de internet como el de Telmex, el de Easy, el de Total Play, el que sea, ¿no? O sea, la neutralidad de la red es que no le dé ninguna prioridad, ¿no? Ni le dé más ni le dé menos a ninguna página en particular, ¿no? Pero, y eso como que siempre se ha defendido, pero ahora los proveedores de internet dicen, no, o sea, es que estos gastan demasiado ancho de banda, ¿no? El Netflix, el YouTube, TikTok, las plataformas que más están gastando, ¿no? El ancho de banda todo el día. Dicen, ellos ocupan la mayoría del servicio, pero no están dando nada de vuelta para que el servicio pueda ser más estable, ¿no? O pueda seguir creciendo la infraestructura. Así que dicen, ellos se enriquecen mucho con la infraestructura del internet, pero no apoyan a que la infraestructura del internet crezca, ¿no? Hablando de cables y antenas, ¿no? O sea, no, hablamos de cosas muy, muy, muy físicas. Entonces, de ahí que viene, no nada más de aquí de Slim, que es el mayor proveedor de internet de México, ¿no? Sino que hay varias iniciativas alrededor del mundo que están como que tratando de pelear eso, ¿no? El tema aquí es como que una empresa gigante que tienden a ser gigantescas y con un poder político muy grande, le cobren a otras empresas que también ahora tienen un gran poder político y económico, y que al hacer esa interacción no le dejen caer el costo, ¿no? Esta cooperación al usuario final. O sea, que no digan, Netflix, tienes que pagarle un impuesto al proveedor de internet para que crezca su infraestructura. Y él diga, sí, claro que sí, ahora Netflix cuesta todavía más caro para pagar ese impuesto. Que es lo que no quieren, y es donde el gobierno quiere mediar, ¿no? De que tengan que pagarse entre ellos,
pero que no se lo cobren al
usuario final. Sí.
Ahora, que si quieren un momento de a Fatboy le pegó la tacha, sí le pegó la tacha peleándose con los premios Nobel de Economía.
Pues salieron escritores y economistas a pelearse por Fatboy y ya no sé quién tiene la razón al final del día.
Los del premio Nobel tienen la razón, porque básicamente los del premio Nobel hicieron un estudio sobre empresarios en todo el planeta que en realidad no aportan al universo económico de sus países. Es decir, que son muy exitosos en cuanto a las ganancias, pero que su actividad empresarial en realidad no impulsa la economía como debería, porque están construidos en torno a palancas políticas.
Ajá, sí, ¿no? como aquí, ¿no? El capitalismo de compadres.
Ajá, básicamente de eso se trató su libro. Y usaron ejemplos de empresarios de todo el planeta, y uno de los ejemplos fue Slim, con la compra de Telmex, ¿no?
Ajá.
Y un poco lo que sabemos, que pues Slim compra cadáveres, ¿no? O sea, que
ajá.
El modus operandi de Slim no es crear empresas, sino es comprar cadáveres de empresas y unirlas a su
estructura. Sí, yo vi entre las dos entrevistas, tanto la de Slim quejándose y inventando madres.
Pero además Slim, ahí sí le pegó la tacha.
Sí, ahí sí, le prendieron la mecha así de ¡ahora los imbéciles! ¡Unos idiotas! ¡Wow, tranquilo, ¿no? Y sus contras y sus, tanto sus detractores como sus, como los que apoyaban. Y al final, al parecer, sí se hizo una revisión al libro, una corrección al libro. No porque, o sea, lo que acabas de decir es correcto, ¿no? Es como, de hecho, el libro es ¿Por qué no crecen las naciones? Creo que se llama el libro, ¿no? Que habla de estos capitalistas gigantes que deberían de ser como el impulso para que y el símbolo del desarrollo de las naciones, y en realidad son como ese quiste que está pegado a las naciones y no las deja crecer, ¿no? De que son monopolios y la. Pero un poco la corrección iba en torno a que cuenta cómo se adquirió Telmex, ¿no? En cómo Slim adquirió Telmex, porque ahí como que nada más lo ponen de ¡ay! Y ahí le dieron la concesión porque era un compadre y ya. ¿no? Y decían, no, es que hay que contar la historia bien de cómo era el concurso de las concesiones y cómo fue el, pues ahí la asociación política que hubo entre la familia, las familias y Salinas y el Tratado de Libre Comercio que estaba haciéndose de forma paralela, ¿no? Y como que esa parte de la historia no la contaban y esa era como lo que les había enojado, que solo lo pusieron como, se lo regalaron y ya, porque pues era un compadrazgo y era como, no, éramos compadres, pero hubo detalles.
Pero fue más difícil lograr la
Ajá, sí,
movida.
porque había varios que querían hacer la movida, ¿eh? Y que no contaban, como que había más personas que también querían hacerse de ese compadrazgo, ¿no? Y cómo fue que terminó de ese lado y por qué terminó de ese lado, que era lo que no contaba el
Podré ser
libro.
corrupto, pero no era el único corrupto.
Ajá, sí, pues, podría ser corrupto, pero no mentiroso. No, pero mentiroso sí, no. Un mal
Ajá.
cuentacuentos, ¿no? Sí, eso era lo que
Pero a
aclararon.
Slim se le botó la tacha durísimo en la
Sí.
entrevista, o sea, sí perdió toda la compostura.
Ajá, ¿no? Y que fue un poco porque él decía que a él le ofendía un poco el libro, de aquí ya va de opiniones el
Sí, pues le
matiz.
dijeron que pues era un chacal.
Ajá, que era un chacal y un monopolio, que pues quién va, pues ahora sí que quién mete las manos al fuego por él, ¿no? Ajá, continúe, continúe. Pero que el libro establecía que ese monopolio no había generado ningún tipo de desarrollo social en el país, ¿no? Y él defendía que no, que eso no era cierto, que porque él había tratado de mantenerse como empresario y sí con un monopolio que no podía caer, en efecto, pero que la cantidad de dinero que había aportado al erario público y a la manutención del sindicato de Telmex era como la prueba de que él no era como un chacal, como otros chacales del mundo, que habían destruido sus sindicatos, que habían destruido su base social, que habían tratado de mantener como todo por fuera. En cambio, él a la fecha mantiene su sindicato, a pesar de que el costo económico para un monopolio inacabable es muy grande. Ya discutan, hagan grupos y discutan, pero ese era su argumento, ¿no? Y bueno, y todas las acciones de beneficencia y de acción social que hacen ellos, ¿no? Que aún así es como, bueno, pero no dejas de ser un monopolio, ¿no? Pero bueno, solo matizando la información.
A ver, Joex nos dice: buenas noches, Bullies. Solo para recomendar la serie Midnight Dinner para todo el mundo. Es rápida, japonesa y con buenas historias. Saludos. Gracias, Joex.
Gracias.
La anotamos. Muchas gracias.
Ajá, como otros millonarios que se hacen llamar tíos. Es como, dice, no me comparen con ese güey.
A ver, y el último super chat, y con esto terminamos, es de DPF que nos dice: Bully, ¿ya vieron a Nora? ¿Les gusta The Fall de Tardem Sang?
Ya es mega, ¿no? Completamente. Anora es una peli que está ahorita en el cine todavía, ¿no?
Anora, yo ya la vi y está muy buena.
Yo no la he visto.
Y esta película de The Fall no la conozco.
The
Sueño de
Fall.
Alejandría. En español es The Fall, el sueño de Alejandría. No, no, no
Okay.
tengo idea.
Ok.
No.
Para ponerlo en el Discord, ¿no? Pongan sus recomendaciones así de recomiendo ver, pam, y lo dejamos ahí, porque luego se van perdiendo las recomendaciones y hay unas muy chidas.
O sea, solo de las imágenes que me aparecen se ve que el vato que la hizo es fan de Jodorowsky.
Se ve muy Jodorowskiana, 100%.
Jodorowsky.
De hecho, no inventes, está súper Jodorowsky. Todas las imágenes que estoy viendo es Jodorowsky time.
Alguien es fan de Jodorowsky aquí. Pero no, 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 ninguna de las dos. Anora se me antoja, pero no la he visto. Tal vez la vea en películas chungas.com.
Vela, está buena, Nora. Bueno, ya dijiste que te gustan las de ese director, entonces sí te va a gustar. Y pues ahora sí, con eso terminamos el Bully Podcast del día de hoy.
Sí, sí. Con eso terminamos el día de hoy, el stream. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que sepan las efemérides de los de todos los días. Hoy estuvo muy fácil porque hoy es Día de la Bandera aquí en México.
Muy fácil, estuvo muy fácil.
Sí, nada, ¿sabes? Está bien, ¿no? A veces uno necesita un comodín así. Eso está fácil, es Día de la Bandera. Y tenemos de hecho tenemos dos videos sobre la bandera de México, uno sobre los colores de la bandera y el de el escudo nacional, que es el que subió hoy a redes, para que lo vean. Está muy chido ese videito y lo pueden encontrar en todos nuestros canales de distribución, como lo son WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, Blue Sky, el panel de comunidad de Patreon, Facebook, X y el panel de comunidad de YouTube. Pasen a cualquiera de ellos. Gracias a la gente de Patreon, que por cierto está likeando y nos compartió en las listas de las cosas que siguen dentro de la plataforma de Patreon. Muchas, muchas gracias. Y a todos los que nos apoyan en esa plataforma. Recuerden que con un dólar al mes pueden ayudar a Bully Magnets, tanto en Patreon como aquí en YouTube, como miembros de comunidad. Patreon nos ayuda más porque nos cobra menos comisión, por cierto. Siempre nos preguntan. Así que síganos, apóyennos y tengan una efeméride diaria para que tengan historia todos los días a la palma de su mano.
Ah, y la encuesta nos dicen. La encuesta dice que al 50% de la gente aquí le da ansiedad el teléfono, al 43% no, y el 6% pregunta qué es un teléfono.
¿Qué es un teléfono? Yo del teléfono. Yo del teléfono de mi casa. O sea, no mi teléfono celular, sino que el teléfono de la casa, cuando suena el teléfono de la casa, o es alguien haciendo spam, o pienso que va a ser una mala noticia. Así como de, sí, o sea, solo mis tíos y mis mayores usan el teléfono de casa. Y si hablan es porque algo pasó.
Pero, yo aquí ni siquiera hay teléfono. Pero en casa en la ciudad, el teléfono está continuamente desconectado. O sea,
en mi casa también matamos el teléfono. O sea,
hasta las malas noticias se van a dar por el celular.
En mi casa también. De hecho, solo lo tenemos porque ves que luego hay bancos que para verificar y dar de alta tu tarjeta o lo que sea, te dicen, le vamos a llamar a su casa. Entonces es cuando lo vuelves a conectar.
En un momento, igual en mi casa. Sí. Pero eso está totalmente. Y hasta si alguien lo cuelga por accidente y suena, mi mamá se emputa. Así como, ¿quién?
Oso.
Colgó el teléfono. Sí.
Sí, es un fastidio el teléfono, es un fastidio. Siempre son encuestas, son bancos, son estafadores. Nunca, ya nadie habla por teléfono local. Sí, nunca. Pero bueno, a los que les hablan a su celular y así, sí, la ansiedad es potente en el mundo.
Además, pero bueno, ya no voy a continuar, pero también ya está la vuelta de la tortilla, ¿no? Es como de, no hablabas porque te daba ansiedad tratar con otros seres humanos, pero ahora lo que da horror de hablar por teléfono es que es una cadena interminable de robots.
Ajá. Sí, exacto. Que ya no, o sea, sí, antes podías, sí, quejarte de tu servicio de internet con bots, con IAs, es lo peor que puede haber.
Sí, ¿no? Ni siquiera hay alguien del otro lado para que tú hables. Sí, tienen toda la razón. Es horrible, horrible. Pues muy bien, entonces con esto nos despedimos. Recuerden que tenemos el video de la semana del asesinato de Shin Suave, tenemos short. Y posiblemente haya video estos días, se supone.
No sabemos, tal vez.
Por ahora sí que por primera vez, ahora sí es como de no supongo que va a haber video mañana o algo así. No depende de nosotros 100%.
No depende de nosotros.
Pero hay un video muy padre esperando a ser publicado. Hay un video muy padre que ya saldrá. Así que estén al pendiente, tengan la campanita de notificación encendida en el canal principal y aquí también para que no se pierdan el podcast. Recuerden que estamos a las 9:30 de la noche en YouTube y nos pueden escuchar en plataformas, en Spotify, en iTunes, en YouTube Music y en cualquiera de sus distribuidores de RSS. Así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha por allá. Muy buenas noches y ahora sí, vámonos.
Nos vemos. Ven el video.
Tal vez.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.
Y la verdad yo me empecé a saborear, la neta, el sopilote porque dije, se me hace que si se muere el papa hay que resubir el video del cónclave.